Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos con el Atlético de Madrid, cada día más favorito al título de Liga, con permiso siempre, eso sí, de Madrid, de Barça, y del resto de equipos que vienen ahí en el tren. Bueno, hemos tenido sorteo de Copa después de una noche copera complicada para Barça y para Athletic de Bilbao. Japón ha desmentido que no quiera Juegos Olímpicos. Y la noticia del día, Zidane positivo por coronavirus. Era el centro de todas las miradas en los últimos días por su futuro y hoy Zidane lo es también por su positivo COVID, Melchor Ruiz.
Sí, como dices, la noticia del día, la noticia negativa en el Real Madrid. Poco antes de la una de la tarde, el conjunto blanco hacía oficial a través de un comunicado que su técnico Zinedine Zidane daba positivo por COVID-19. Por tanto, no estará mañana en Vitoria en ese partido ante el Deportivo Alavés. Evidentemente no ha dirigido el entrenamiento, tampoco ha comparecido en rueda de prensa telemática. Hay que recordar que hace justo 15 días, el pasado jueves 7 de enero, ya había estado confinado un día por contacto directo con un positivo. Dio negativo en los antígenos, dio negativo en el PCR y al día siguiente, viernes, pudo entrenar, dar rueda de prensa y viajar a Pamplona, aquel viaje famoso. Así que mañana Zinedine Zidane baja de última hora ante el Deportivo Alavés.
La rueda de prensa de hoy iba a ser un bombardeo de preguntas sobre su futuro. Se ha sentado su segundo, David Bettoni, y ha respondido sobre Zidane y el futuro.
Yo le veo cada mañana con la sonrisa, con alegría, con ganas de entrenar. Entonces, yo creo que me come todo. Hasta cuando nos gusta este trabajo, queremos ganas de seguir, de pelear, y sobre de todo del Madrid. Estamos afortunados de entrenar este gran club. Entonces cada mañana lo disfrutamos cada día con nuestros jugadores.
Pregunta obligada, Arantxa Rodríguez. ¿El positivo de Zidane influye, afecta de alguna manera a la plantilla del Real Madrid?
Los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros en contacto con el primer equipo han vuelto a pasar test de antígenos y PCR para descartar nuevos infectados. En los de antígenos han dado todos negativos y habrá que esperar el resultado de las PCRs. No podrán viajar a Vitoria. Al margen de eso, Martin Odegaard, que tiene molestias y además está cerrando su cesión al Arsenal, Sergio Ramos y Carvajal, que no se han recuperado de sus problemas físicos, además no estará Nacho en cuarentena por contacto estrecho con un positivo por COVID y tampoco Fede Valverde, que sufre una lesión en el aductor largo de la pierna derecha. Viajan los jugadores del Castilla, Antonio Blanco y Víctor Chust.
Y sin el Real Madrid ya en el bombo, hoy hemos tenido sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol, Erifrade.
Y ha quedado así, Munilla, y acaban de salir los horarios, te lo doy con horas. El martes, el próximo martes a las 7 de la tarde, Valladolid-Levante, y a las 9... Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. Para el miércoles a las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia. A las 9, Almería-Osasuna. Y también a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano-Barcelona. El Barça le ha tocado viajar a Vallecas. Y queda para el jueves lo de la Segunda B contra la Primera División. A las 7 de la tarde, Navalcarnero-Granada. 9 de la noche, Alcoyano-Athletic Club.
Sufrió mucho el Barça para estar en ese sorteo de hoy y medirse al Rayo Vallecano. Ayer 0-2 al Cornellà en la prórroga después de fallar dos penaltis y el consiguiente cabreo de Ronald Koeman.
No se puede fallar dos penaltis siendo jugadores de Barcelona porque esto no es serio. Nos falta efectividad, que no puede ser para un equipo como Barcelona. Hay que tener más responsabilidad como el equipo de ganar el partido mucho más antes que hemos hecho hoy.
Víctor Navarro, sufrió mucho el equipo de Koeman para pasar en Cornellà.
Todos se temieron lo peor. Por tercer partido consecutivo, el Barça no supo sentenciar el encuentro en los primeros 90 minutos. Tuvieron dos penaltis a favor, delante estaba Ramón, y los de Koeman recurrieron a la prórroga para pasar de ronda en Copa. Dembélé abrió el marcador en el 92, y en el 120 Pedri dejó que Braithwaite sentenciara el sexto partido fuera de casa en este mes de enero. Todavía quedan dos más.
Bueno, noticia, por cierto, en el FC Barcelona, era más o menos lo esperado, pero apelación mantiene la sanción a Messi, José Luis Gil.
Tal y como venía comentando, Isaac Fouto, no se han movido esos dos partidos de sanción a Messi por su expulsión en la Supercopa de España. Se mantienen los dos partidos al entender, en el acta de apelación, que lo reflejado por Gil Manzano en el acta del partido, valga la redundancia, no se contradice de forma expresa con las imágenes de la acción. Por tanto, Messi cumplirá en Liga, frente al Elche, su segundo partido de sanción.
Sufrió el Barça en Cornellà, sufrió también y mucho el Athletic, flamante campeón de la Supercopa, en Ibiza. Ganó 1-2 con un gol de Unai Núñez en el descuento y el enfado de los jugadores del Ibiza por un gol que les anularon.
Que te quiten el partido de esta forma es una putada, así lo digo, es una putada, da mucha casualidad, casi o gol, el árbitro en línea se van para el medio, todos los futbolistas del Atleti se van para el árbitro, pasado 5 minutos y pita fuera juego. Parece que porque sea un equipo de primera división y nosotros de segunda vez y nos maten de esa forma.
Javi, ¿crees que hoy con público para seguir la eliminatoria?
Con público no sé, con otro colegiado creo que sí.
Y ahora la Liga, donde el Atlético de Madrid va avanzado por el título.
Viene Suárez, puede ampliar el liderato Suárez. ¡Panenka, golazo! ¡Panencazo del uruguayo!
Con Suárez protagonista, el Atlético de Madrid, insisto, lanzado a por la Liga, Javi Gómez.
El Atlético Munilla demarró anoche definitivamente. Es cierto que ayer le costó y Purúa no es un campo que se le dé especialmente bien, pero remontó un partido en Liga por primera vez en 5 años. Tiene a Suárez en plan killer, como demostró anoche con sus 2 goles. Y lo más importante, con un partido menos saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barça, lo justo para que, claro, el pistolero uruguayo sueñe con algo más.
La dificultad de querer pelear una liga siempre está, y bueno, hoy es lo que tenemos que estar convencidos que si el equipo está enchufado, está metido y todos aportamos lo que podemos aportar, cada uno en nuestro sitio, podemos conseguir cosas importantes.
Es noticia del día en el Atlético de Madrid y también en el Cádiz que Ivan Saponjic, que no estaba contando nada para Simeone, se marcha cedido al equipo gaditano hasta final de temporada. Y ayer en el partido de Ipurúa se adelantó el Eibar y se adelantó con un gol de portero a portero, gol de penalti de Mitrovic a Oblak.
¡Ojo que lo va a tirar Dimitrovic, el portero del Eibar!
No te creo.
¿Sí? ¡Noticia histórica en Ipurúa! Portero contra portero, momento histórico, Oblak entre palos, Mitrovic, gol, 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 gol.
Y lo explica el protagonista y también su entrenador, Mendilibar.
Pues surge de Mendy. Creo que lleva bastante tiempo diciéndome que iba a lanzar yo un penalti. Yo creo que antes del partido de Levante me ha dicho que pues, si hay penaltis iba a lanzar yo. Porque todos los demás han fallado. Entonces tenemos que hacer algo. Él tirará hasta que falle otra vez, si falla, ¿no? Y la verdad es que él en los entrenamientos le pega muy bien y tenemos confianza en él.
Enseguida nos cuenta Juan Antonio Alcalá noticias de la Superliga Europea que pretenden algunos clubes de los grandes de Europa.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Antes de las noticias de la Superliga, recuperamos partido de ayer jugado también ayer en la Liga, Valencia 1, Osasuna 1. El Valencia Rafa Villarejo que sigue sin despegar.
Sí, jugaba para consolidar 3 victorias seguidas entre Liga y Copa, pero volvió a tropezar anoche ante Osasuna, empate que sabe a nada y que deja, ojo, el peor registro de la historia del club en una primera vuelta desde que está el formato de los 3 puntos. Y mientras, Javi Gracia, en un acto de fe que ni él mismo se cree, sigue cruzando los dedos para que le traigan refuerzos en este 9 días que quedan de mercado.
Hoy ha habido comisión delegada de la Liga y la Superliga, el proyecto que quiere competir con la Liga de Campeones o que quiere acabar con la Liga de Campeones, ha sido el asunto estrella, Juan Antonio Alcalá.
Y hoy conocemos ya nuevos datos de ese proyecto de la Superliga tumbado ayer por la FIFA. El hombre de Florentino Pérez que negociaba con los clubes europeos era Borja Prado. Fue presidente de Endesa e iba a ser consejero delegado de la nueva competición. Solamente 3 clubes, el Manchester United, el Milán y el Barcelona de Bartomeu, dieron el sí total a la idea de Florentino. El resto estaban dudando. El banco americano JP Morgan aportaba 3.000 millones de euros, pero era para modernizar y para remodelar los 16 estadios de la competición. No había todavía un super sponsor privado tipo Amazon, como se llegó a rumorear. Y el Atlético de Madrid fue siempre fiel a Tebas y quiso quedarse bajo el paraguas de las competiciones de la UEFA. De todo esto se ha hablado hoy en comisión delegada de la Liga.
Vamos ahora con noticias de la jornada del fin de semana liguero, por ejemplo, del Alavés, que es el rival del Real Madrid mañana. ¿Qué contamos, Roberto Arrillaga?
Pues no corren buenos tiempos, bueno, mejor dicho, no corre una buena dinámica en el Deportivo Alavés, que hoy tiene 99 años y todos los días. Mañana intentará celebrar el centenario con saque de honor de Berasaluce, portero de los años 50, y marcador como los de siempre. Ese marcador de tablillas para enfrentarse al Real Madrid e intentar que la fecha sea redonda. Abelardo, que habla esta tarde, recupera a Tachi y sobre todo a Lucas Pérez para la cita histórica de mañana, y solo tendrá la baja de Rodrigo Eli.
Mañana a la vez Real Madrid, 9 de la noche, y mañana también 4:15 de la tarde en el Pizjuán, Sevilla-Cádiz, el Sevilla al asalto de la Liga de Campeones. campeones, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla recibe al Cádiz con las bajas de Óscar Escudero Valdí y Diego Carlos, que sigue fuera por su positivo en coronavirus, con ese objetivo de mantenerse en los puestos de Liga de Campeones, por lo que Lopetegui va a sacar su mejor once sin reservar a nadie para el duelo de Copa ante el Valencia. Y ojo, porque en el Sevilla está de fondo la negociación que Monchi tiene abierta con el Atalanta para fichar al Papu Gómez.
Contamos también noticias del rival del Sevilla, del Cádiz, Rubén López.
Sí, con bajas como la de José Mari, Carlos Acapo, el Pacha Pino y Augusto, el Cádiz recupera a Fali, que va a ser titular mañana en el centro del campo, y también recupera al central argentino Marcos Mauro, aunque Saponji, que ha entrenado en el día de hoy, no ha entrado en la convocatoria, y Cervera sabe que el partido va a ser complejo en una convocatoria en la que ha metido hasta cuatro canteranos.
Tenemos también mañana un partido que se va a repetir la próxima semana en la Copa, después del sorteo celebrado hoy. 6:30 en Anoeta, Real Sociedad Betis. Noticias de la Real, Mauri Diáquez.
Pues que William José no entra en la convocatoria porque está muy avanzado su pase al Wolverhampton. Y también la llegada de Carlos Fernández. Estos son palabras de Imanol. Tampoco estará Silva, que no se recupera todavía de su lesión. En el lado positivo, Imanol recupera a Andoni Gorosabel.
¿Y por dónde pasa la última hora del Real Betis, Isaac Escalera?
Ya hay lista de convocados en el Betis con novedades. Se quedan fuera Guido Rodríguez con molestias y Aitor Ruibal con un esguince de tobillo. Además, sigue siendo baja Claudio Bravo. Vuelve a una lista William Carballo tras superar problemas musculares.
También mañana 2 de la tarde, Huesca Villarreal. Noticias del equipo de Pacheta, Pablo Barrantes.
Que debutará en casa después de haberlo hecho con su equipo y con derrota el miércoles en Getafe. Seguirá teniendo las mismas 6 bajas, 3 por COVID, Andrés, Juan Carlos Real e Insua, y 3 por lesiones musculares, Sandro, Eugeni y Mosquera. No se prevén grandes cambios. Pacheta ha insistido en las cosas positivas que ha detectado en su equipo y en lo bien que ha calado su mensaje en el vestuario.
¿Y cómo llega el cuarto de la tabla, el Villarreal a Huesca, Juan Igual?
Muchas lesiones, Munilla. Son baja por lesión Alberto Moreno, Iborra, Mario, Chuguese y Gerard Moreno. Es duda Jeremy Pino, que terminó tocado el último partido. Y es baja por sanción Manu Trigueros. Además, Emery podría repetir con Foiz y Peña en banda derecha.
Hoy dirige tiempo de juego en Cope Más Eri Frade a partir de las 9 de la noche, porque a esa hora arranca el primer partido de la jornada, el del partido que abre la segunda vuelta entre Levante y Valladolid, Pedro Zamora.
12 bajas nada menos tiene Sergio González entre sanciones, lesiones y positivos por COVID. Eso sí, recupera al central Bruno para el 11 titular. Paco López mantiene fuera Campaña, Bucevic y Robert Pierre y se aferra a la racha de Roger en busca de la quinta victoria seguida en casa.
Y lo que viene ahora, Javier Jurado, son los detalles, apuntes de la jornada del fin de semana en segunda división.
La jornada 22 fue en Labrada, Alcorcón a las 7, Albacete Zaragoza a las 9. El líder español va a jugar mañana en Girona. Antes el Mallorca lo hace en Vallecas para romper su mala racha. De los de arriba, el Sporting visita al Castellón penúltimo. El Almería se mide al Sabadell, también de la zona baja, y el Lega, sin ganar desde el 2 de diciembre, juega en Las Palmas.
Y también los apuntes de la jornada en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
La número 16, con 2 partidos aplazados ya por el coronavirus, el Barça, Granadilla, Tenerife y el Sporting de Huelva, Levante. 4 partidos el sábado, 3 el domingo. La jornada arranca mañana a las 11 con el Eibar Real Sociedad. A la 1 de la tarde, mañana se jugará el Real Madrid-Logroño. El domingo comienza a las 10:05 con el Valencia Depor. A la 1 se cerrará la jornada con el Atleti-Sevilla.
No se vaya muy lejos, que en un momento les vamos a contar qué pasa con los Juegos Olímpicos de Tokio.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ayer el prestigioso diario The Times publicaba que Japón no quiere organizar, quiere cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Pero qué ha pasado en el día de hoy, Ángel García?
Bueno, el bombazo lo soltó ayer The Times citando a un miembro del gobierno que habían decidido privadamente cancelar los Juegos e intentar conseguirlos para la ciudad en la siguiente ventana disponible, que es en 2032. Pero claro, todos los implicados rápidamente han reaccionado. Ya anoche en el partidazo contábamos que tanto el Comité Olímpico Español como el Comité Olímpico Internacional negaban la noticia. Bueno, pues hoy el gobierno de Japón Aragón, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Español lo han calificado de noticia falsa. Han dicho que los Juegos siguen adelante, que están intentando y colaborando con la Organización Mundial de la Salud para frenar el impacto del coronavirus y que el 23 de julio se inaugurarán los Juegos.
Eso veremos cuando llegue. De momento lo que tenemos en vista es el Mundial de Balonmano. Ayer, importantísima victoria de España ante Alemania en el camino a cuartos de final, Luis Malvar.
Pues España 32, Alemania 28, al descanso 16-13, el mejor partido de España. España ha jugado un gran encuentro, un primer tiempo donde España, con ese 5-1 en defensa que nos hacía correr, jugar al contragolpe, Corrales parando, Raúl Entre Ríos magistral. En el segundo tiempo, un mal inicio que supieron aprovechar los alemanes, nos metieron un parcial de 3-7, reaccionaron los hispanos de la mano de Entre Ríos, levantaron 3 goles de ventaja para ganar al final 2 puntos clave. Hungría es primera con 6 puntos, España segunda con 5, tercera Polonia con 4. En definitiva, los hispanos vuelven a su juego habitual que los hizo campeones y ese motor diésel que cada día funciona más y mejor. Mañana España-Uruguay, 3:30 de la tarde.
Del balonmano al baloncesto. Con la Euroliga, donde ayer tuvimos un mal día, una mala noche para los equipos españoles, Dani Asenjo.
Sin duda, Muni, una mala noche la de ayer para los equipos españoles en Euroliga. El Real Madrid perdió por 2-86-84 en Tel Aviv ante Maccabi. Nada pudo hacer la defensa blanca frente a los 30 puntos de Tyler Dorsey y el conjunto de Pablo Lasso, que suma 3 derrotas en las últimas 4 jornadas y cae hasta la quinta plaza. Tampoco tuvo suerte Valencia Basket en Francia. 90-77 perdió el conjunto taronja ante Asvel Villerban. Los de Pons Arnau son décimos a un triunfo del playoff.
Pues nada, esperemos que hoy Albert Díez les vaya mejor a Barça y a Baskonia, ¿no? Albert Díez, Barcelona. Ahora, adelante, Albert.
Sí, decía, 7 de la tarde, doble oportunidad tenemos hoy para conquistar 2 victorias para los españoles. 7 de la tarde, el Barcelona visita Belgrado para enfrentarse a un Estrella Roja que viene de vencer al Real Madrid. Vuelven Mirotić y Davis en un Barcelona-Munilla que arranca la jornada 21 con 14 triunfos a uno del líder, el CSK. 7 victorias para el rival del conjunto azulgrana hoy. Y a las 9 de la noche, Baskonia-Alba de Berlín. Los vitorianos arrancan con 9 triunfos por los 7 del equipo alemán. Los de Ivanovic, objetivo claro, meterse de lleno en la lucha por el playoff.
Y en la NBA, los Lakers se llevan el duelo de aspirantes. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de LeBron llegaban a Milwaukee tras perder con los Warriors y los angelinos mostraron su mejor cara ante el equipo de Giannis Antetokounmpo. La puntería desde la distancia marcó el devenir del encuentro. Los Lakers anotaron 19 triples con más del 50% de acierto. El mejor volvió a ser LeBron James. 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias y más 15 para los Lakers con el rey en cancha.
Ahora Fórmula 1, porque Carlos Miquel, ya sabemos que Carlos Sainz debuta la semana que viene con Ferrari.
No es oficial, pero ayer lo adelantamos a las 5 de la tarde en el boletín que diriges y la verdad es que va a ser una prueba muy interesante. Es el coche de hace 2 años, va a ser en el circuito de Fiorano y será el 27 y 28 de febrero próximo. Se trata de que esté adaptándose a cómo funciona Ferrari, también a los mandos, al asiento, es decir, que esté más cómodo en su nueva escudería.
Este fin de semana, por cierto, Fernando Alonso participa en las 24 horas de Daytona y le han preguntado en un encuentro con periodistas por su rivalidad con Lewis Hamilton.
109, aquel año empatamos a 109 puntos. Estoy feliz y ahora veo los éxitos de Lewis. En Fórmula 1 es difícil comparar. Michael, Lewis, Senna, todos han sido grandes en varios aspectos, con muchas victorias. Pero para ganar necesitas un coche y un equipo competitivo, que es lo que Lewis ha tenido hasta ahora y lo está aprovechando.
Y Borja González, motociclismo, se modifica el calendario del Mundial.
Modificado el calendario 2021 del Mundial de Motociclismo, efecto del coronavirus obviamente, el Mundial va a comenzar como estaba previsto el 28 de marzo en Qatar, pero va a haber 2 carreras en el circuito de Los Ailes, en el circuito asiático, y la tercera prueba va a ser la de Portugal. De momento se pospone la que estaba en esas posiciones, la de Argentina y la de Estados Unidos, y de momento también hay solo 19 carreras en vez de 20, veremos a ver, porque es probable que haya más cambios a lo largo de las próximas semanas.
Bueno, y una buena noticia más, Carolina Marín a semifinales en el Abierto de Tailandia de bádminton. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar, Fernando.
Carolina Marín siempre nos da alegrías. Gracias, sí, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hoy Hoy iba a ser un día de bombardeo absoluto en la rueda de prensa Zidane de preguntas sobre su futuro después de la eliminación otro día en la Copa. Bueno, anoche evidentemente en el partidazo era momento de hablar de todo aquello. Y a Juanma Castaño le dio por juntar a dos personas que tienen mucha información generalmente o que manejan muy buena información del Real Madrid, como son el director de tiempo de juego, Paco González, y Jorge Bustos, y hablaron un rato.
Sería absurdo negar que el Madrid atraviesa una crisis, la segunda crisis de esta temporada, pero es evidente que esta crisis es de menor intensidad que la anterior, cuando estuvo a punto de quedar eliminado a la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia, y entonces sí estaba en juego la cabeza de Zidane, cosa que ahora no sucede.
Y lo que yo sé es que la cabeza de Florentino es Zidane hasta mayo y en junio Raúl. En la cabeza ahora mismo. Vete a saber lo que pasa de aquí a mayo y si Zidane vuelve a salir vivo de esta, es que ni idea. Y cómo le va Raúl y si aparece otro nombre en el mercado de posibles entrenadores.
Que si alguien se ha ganado el derecho a un crédito casi ilimitado es Zidane. Sus títulos hablan por sí solos, pero también es verdad que si echas la vista atrás y te vas al histórico, no sé si hay algún entrenador que ha durado más de 3 años en los últimos 20, 25 años en el Real Madrid.
Pero es cierto que en la foto de la derrota siempre sale Zidane. No sale Florentino, sale mucho más Zidane en la foto de la derrota que Florentino.
Y que los jugadores.
No, ¿cómo que es así en todos los clubes? En el Barça, la foto de la derrota ha sido fundamentalmente Bartomeu.
Bueno, pero porque la gestión económica del Barça también es desastrosa.
Bueno, enseguida vamos a hablar, por supuesto, de Zidane, de su futuro, pero sobre todo también de ese positivo COVID que le va a impedir de momento estar mañana en el partido ante el Alavés. Bueno, en ese partido seguro. Veremos cuántos más y hasta dónde llega esto. Lo importante es que Zidane y el Real Madrid estén bien. Y vamos a hablar también del Atlético de Madrid de la Liga. Y de hecho hemos preguntado hoy en la encuesta, por ello, a los oyentes en Twitter. Santi Duque,
sí,
hola.
Por darle hola a Muni un poco de contexto, al que esté un poco más desconectado, hemos puesto la clasificación actual, Atlético 44, Real Madrid 37, Barcelona 34 y el Atlético todavía con un partido menos. ¿Le puede arrebatar a alguien la Liga al Atlético de Madrid? Pues mira, la verdad es que cerca de 2.000 votos Muni y la mayoría piensa que no. 62% cree que nadie le puede arrebatar la Liga al Atlético, un 38% todavía le da opción a Madrid y Barça de hacerse con el título.
Bueno, luego seguimos preguntando a más gente en el programa. Por cierto, es viernes, tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
O sea, la consigna de esta semana o la misión era encontrar un pueblo de Madrid.
Sí, un pueblo muy bonito, que está al norte de Madrid, a 70 kilómetros por la Nacional 1. Un pueblo que está rodeado de agua prácticamente por todas las partes y rodeado de una muralla muy bonita. De uno de los recintos amurallados mejor conservados de la Comunidad de Madrid. Un pueblo, además, de unos 2.000 habitantes, o sea, manejable. Y un pueblo que yo creo que tenemos un sonidito para saber cuál es.
Bien. A 74 kilómetros de Madrid, el río Lozoya determinó en su día el enclave estratégico de Buitrago del Lozoya. Es el único municipio de la Comunidad de Madrid que conserva íntegramente el recinto amurallado tal y como estuvo en la Edad Media.
Mira qué bien te han dejado, ¿eh? Hasta con lo de la muralla.
Exactamente, bien, las sí, pistitas señor. Ahí vienen. O sea, la gente que no conozca, que vaya a verlo.
Buitrago del Lozoya, del Lozoya. ¿No? Que mucha gente tiende a decir Buitrago de Lozoya.
Claro, del río Lozoya.
Del río Lozoya, sí señor, sin rima. Santi, ¿quién es el ganador, ganadora de la semana?
En este caso tenemos una ganadora que es Rocío Malagón en Twitter, @RocíoMalagón0. Así que nos pondremos en contacto con ella para hacerle llegar el premio.
Felicidades para Rocío y para toda la gente que ha acertado, que ha sido muchos, que esta semana lo has puesto más facilito. Y se
más
agradece.
Facilito, sí.
De vez en cuando se agradece.
Y ahí dice Carlos Miguel, cosa... que es un gran fan de los retos de Pedro Martín, que lo sabía desde el lunes.
Pues entonces sí que era fácil, ¿eh? Entonces sí que era fácil. Sí.
Y encima cercano, podemos visitarlo, magnífico.
Y que tiene además toda lo que llama la Sierra Pobre de Madrid, ahí cerquita también, ¿no? Y bueno, yo no sé qué tiene de pobre, pero vamos, pueblos como La Iruela, como Montejo, bueno, está el Lledó allí. ¡Qué maravilla!
Sí, es por ponerle un nombre a las cosas. Entonces, sí, señor. Pues Sierra Pobre, ya está.
Sierra Pedro Martín. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
no creo ni me siento especial por, vamos, que no me siento el único que hoy seguro cuando se ha levantado se habrá asomado a la ventana y habrá dicho, jo, parece que empezamos a recuperar la normalidad, que hay menos nieve por las calles, que en fin, normalidad dentro de la normalidad, porque claro, lo que tenemos que seguir peleando ahora y tocar madera es por recuperar la otra normalidad, que es la más complicada y la que realmente más nos interesa. Pero bueno, de momento nos hemos quitado la nieve de encima, que vivimos un día muy bonito el 8-9 de enero y unos cuantos días bastante complicados después. Ya no hay nieve y las cosas del bicho que decíamos antes, la complejidad del bicho este, sus particularidades y sus caprichos, ¿no? Que estábamos ahí todos pendientes del futuro de Zidane, ya digo que en la rueda de prensa, Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Está Melchor? Hola Mel, ¿qué pasa, hombre? No te escuchaba. Bueno,
pues, digo, ya serán las cosas, será el viento fuerte que sopla por aquí, por la capital de España también.
Sí, sí, un viento
que tenemos de todo, Muni. ¿Cómo hemos empezado el año?
No, por eso te digo, o sea, me puedo imaginar y tú te puedes imaginar lo que iba a ser la rueda de prensa de hoy de Zinedine Zidane, ¿no?
Bueno, lo de hoy iba a ser, si normalmente están siendo duras las últimas, y normalmente lo son para un técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane o el que sea. Pues la de hoy se esperaba pues más intensa todavía por haber caído la Supercopa, la Copa, por estar de nuevo en entredicho en los medios de comunicación, a pesar de que nosotros la información que tenemos en COPE es que hasta final de temporada no se van a tomar ya decisiones. Iba a ser muy dura y muy complicada, pero yo creo que es más complicado que des positivo. Lo importante, como ha dicho Betoni, es que ha hablado con él y está bien. Así que esperemos que en lo personal pues se resuelva esto lo antes posible.
Enseguida surgen las preguntas de cómo lo ha cogido, dónde lo ha cogido. Madre mía, qué suerte, si es que es así, que tocaba madera. Que no haya ningún otro futbolista del Real Madrid afectado por esto mismo. Bueno, espera, sí. Saludo también a Ancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal?
Hola, Muni, todo bien.
Es un día que me contabas antes en el tramo nacional que no, de momento no ha afectado a ninguno de los futbolistas, ¿no?
No, porque sabes que bueno, el protocolo del Real Madrid, ayer pasaban los test, que es en el test que dio positivo Zinedine Zidane, los resultados se conocen entre la última hora del día anterior y la primera del día siguiente para que a los que den positivo no acudan a las instalaciones. Así ha sido en el caso de Zinedine Zidane y claro, en cuanto hay un positivo, pues se disparan las alarmas y todos los futbolistas que tienen que ir a entrenar ese día y todos los que forman parte de la burbuja del primer equipo tienen que pasar antes de entrenar un test de antígenos, que es como para hacer una criba de que todo el mundo está bien a la hora del entrenamiento, pero en el club del que más se fían es evidentemente de la PCR. Así que en el test de antígenos todos los que han estado hoy en el entrenamiento han dado negativo y habrá que esperar a los resultados de la PCR, que se conocerán esta tarde, para saber si va más, esperemos que no, y hay algún otro contagiado por el coronavirus.
Habrá que tocar madera. Bueno, me ibas a contar, Melchor, y entre otras cosas también, que al final ha tenido que salir Betonia a comerse el marrón ahí de la rueda de prensa, que tampoco ha sido marrón porque no se le ha apretado. No correspondía, ni tocaba, ni era la persona adecuada, ¿no?
No, bueno, lo primero que hay que decir es que la noticia importante es que, bueno, pues que como decíamos, aunque ha dado positivo, está bien, está asintomático y que aunque no vaya a estar físicamente mañana en Mendizorroza, sí parece que va a estar conectado de alguna manera para dar instrucciones y mandar esa energía antes del inicio del partido. Decías tú dónde lo había podido coger. Te contaba antes en titulares que hace justo 15 días, es decir, el jueves 7 de enero, a 3 días del partido ante Osasuna, ya había estado confinado Zinedine Zidane. Por un contacto directo, por un positivo. Había hecho el mismo protocolo que ahora, antígenos y PCR. Por la noche se confirmó que el PCR, al igual que el antígeno de la mañana, había dado negativo, así que el viernes ya pudo realizar y reanudar su trabajo normal, entrenar, rueda de prensa y ese viaje ya famoso a Pamplona que todo el mundo conoce. Es que, Muni, decías tú de los caprichos del virus y las irresponsabilidades, yo no me cansaré de decirlo, de gran parte de la población, que yo no sé qué más necesitan para saber que esto es no serio ni grave, sino muy grave, y que si no todos ponemos un granito de arena, ponemos nuestra parte a nivel individual, colectivamente esto sigue siendo el desastre que estamos
viviendo. Te viene a ti, como a mí, como a mucha gente que seguro que nos esté escuchando y que ha visto hoy en redes sociales o medios de comunicación el vídeo de un local de Madrid en el que gente ayer, después de conocerse los peores datos desde el comienzo de la pandemia, estaban allí sin mascarillas, ningún tipo de protección, ni distancias, pegando saltos, cantando, bailando, como si aquí no pasara absolutamente nada. Pero bueno.
Muni, pero si fuese una fiesta, es que cada fin de semana la policía tiene que intervenir en más de 300 fiestas que localiza. Imagínate las que no localiza.
Esto
es. Eso digo, con todo lo que está cayendo, te toque de cerca o no te toque de cerca el PCR, ¿qué más tiene que pasar para que la gente sea consciente de que lo que hace uno a nivel individual afecta
tal cual
a miles, por no decir millones de personas.
La responsabilidad individual, que es a lo que hay que apelar en un momento tan complicado como este. Momento entre comillas, un eufemismo lo de momento, porque este momento cada día es más largo. Bueno, está también por ahí Javi Gómez, que tiene ganas de hablar del liderato cada día más fuerte, más sólido del Atlético de Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Muñiz?
Ahora hablamos de eso también, pero claro, esto nos trae a la memoria que Simeone ya dio positivo COVID con el Atlético de Madrid a comienzo de temporada, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí. Estaban realizando una pequeña stage de pretemporada, como es habitual en Segovia, y se tuvieron que volver un día antes por el positivo de uno de los nutricionistas del club, y de ahí desembocó el positivo también de Simeone.
Aprovecho, saludo que están también por ahí Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y está también Rubén Martín. Rubén Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí cantando otro día histórico, además con momento histórico, histórico ha pasado, pero lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no sucedía, aquí por ejemplo en la Liga Española, el hecho de que un portero le marcara un gol a otro.
Claro, yo por eso le preguntaba a Pedro Martín que cuánto hacía que no pasaba, porque histórico no significa único, significa que algo que sucede cada 20 años, como fue la última vez que un portero marcó de penalti, pues es un hecho histórico, y el último fue Nacho González, por lo que contó Pedro Martín con Las Palmas.
Sí, sí, y el último portero que marcó un gol a otro en la Liga Española, Aranzubía, año 2011. No sé a quién eso le marcó, la verdad, no recuerdo, pero era Dani Aranzubía.
Bueno, a la Almería, creo, Munilla.
A la Almería.
Eso es.
Perfecto. Bueno, ahora hablamos del Madrid, del Barça, de todo en general, y pregunto por cómo ven ellos si el Atlético de Madrid va lanzado hacia el título de Liga, porque Rubén ayer fue muy, muy claro. Para ti, Rubén, por cierto, el Atlético de Madrid, único aspirante, decías en el partidazo, único aspirante al título para ti ya.
Para mí es el único favorito, no hay ningún equipo que pueda considerar favorito, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid le saca 7 puntos al Madrid, 10 puntos al Barça con un partido menos. También, si me hubieras preguntado quién es el único favorito del Alcoyano Real Madrid, te hubiera dicho el Real Madrid. O sea, con esto quiero decirte que a veces pasan cosas que nadie espera, pues sí, pero si a mí me preguntas quién es el favorito, te diría que solo hay uno, que es el Atlético.
¿Tú qué dices, Guille?
Bueno, yo digo que es el principal favorito, porque quiero decir, ya estamos hablando de matices, ¿eh? El favorito, candidato, yo creo que es el principal favorito, pero que esto es fútbol y puede darse la vuelta, sobre todo en una temporada con esto del virus, que puede afectar mucho a una plantilla, pero lo pienso desde el principio de temporada y lo refrendo en partidos como ayer, donde el Atleti no juega bien, tiene un partido muy complicado y lo acaba ganando. Es que le está saliendo todo de cara este año al Atleti.
Son 7 puntos al Real Madrid, son 10 puntos al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid tiene todavía un partido menos que los dos y tiene menos partidos que los equipos que vienen detrás de Madrid y Barcelona y les saca más puntos. O sea que la situación realmente no se ha visto el Atlético de Madrid y Simeone en una igual, en una como esta.
Es que además yo creo que Muni lo tiene este año, se le está juntando todo. Ha tenido, desde que llegó Simeone, números de campeón de liga defensivamente todas las temporadas. Y este año además le acompaña otra vez el gol. Ha encontrado un delantero que es Pichichi, que cada vez que tiene una ocasión la mete, le da puntos al Atlético de Madrid. Ayer hay una muy buena presión de Llorente que le concede el empate, porque luego lo marca Luis Suárez. Y luego, claro, hay que tener mucho valor y mucha calidad para, en el último minuto del partido, jugándote la victoria, hacer ese penalti a Lopanenka. Es que Luis Suárez es eso, va a estar metiendo goles hasta que se jubile.
Un espectáculo, 11 de 14 goles, o sea, es ahora mismo Pichichi de la Liga junto con Messi, 11 en 14 partidos. Está en un momento extraordinario Luis Suárez, ¿no? Lo digo por también alguno que decía, no, es que está acabado, llega en su momento de declive, que hombre, se podía sospechar, se podía pensar, no era tan descabellado pensar que podía estar en un momento o que su mejor momento ya había pasado, pero la verdad es que se lo ha tomado como un reto personal y ahí está, luciendo a lo grande en el Atlético de Madrid. Bueno, Atlético de Madrid-Valencia es domingo 9 de la noche y mañana 9 de la noche también, a la vez Real Madrid. Me ha contado Arancha que en principio decía Saran, esto no tiene que conllevar, salvo que haya algún resultado positivo más en los test que han pasado en las últimas horas, ¿no? Pero
claro,
hay bajas de todas maneras importantes en el equipo.
Claro, no se sabe nunca porque, bueno, es que el virus nunca tenemos claro todavía cómo se va a comportar, ¿no? En los test de antígenos ya te decía que son menos fiables que las PCRs, por eso el Real Madrid prefiere hacer los dos test. Pero al margen del resultado de las PCRs, como tú decías, muchísimas bajas para Zinedine Zidane. No viaja Odegaard, que además de esas molestias está cerrando su cesión al Arsenal. final. No viajan Sergio Ramos y Carvajal, que durante toda la semana han... Sergio ha estado toda la semana al margen. Carvajal ha hecho algo de trabajo con el grupo, pero no están recuperados ninguno de los dos de sus molestias. No está Nacho, que recordemos que está en cuarentena por haber tenido un contacto estrecho con un positivo. Y tampoco, y esta es la lesión de última hora, la baja de Fede Valverde, que sufre una lesión en el aductor largo de la pierna derecha. Así que muchos problemas para Zidane, sobre todo en el centro del campo, que tiene cuatro futbolistas más Antonio Blanco, que evidentemente va a formar parte de la primera plantilla y no va a jugar con el Castilla.
O sea, con todo y con eso, Melchor, ¿qué atisbas mañana? ¿Que se puedan montar ahí entre Betón y Zidane, Zidane a distancia?
Pues yo creo que sale el 11 solo. Este sí que va a ser fácil. Aquí no se van a enfadar ni Arancha ni Miguelito para acertar el 11. Courtois en portería, con Lucas Vázquez y Mendy en laterales. Militao y Varane, pareja de centrales. Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Benzema y Eden Hazard. Es el 11, yo creo, que más lógico que puede poner mañana Betoni, bajo la supervisión de Zinedine Zidane, que, como te he dicho anteriormente, no va a estar físicamente, pero sí va a estar conectado de alguna manera para el inicio y, por supuesto, el desarrollo del partido.
¿Cómo tenemos la clasificación de las alineaciones entre Miguelito, Arancha y tú?
Pues gana Mel, con bastante diferencia, sobre Miguelito, que es segundo, y yo soy tercera. Para que veas que no me importa decirlo, pero hay que arriesgar, es que hay que arriesgar, es que hay, ya te dije el otro día, te he dicho muchas veces que no se puede ser amarrategui y repetir, pero y además siempre espera última hora.
Como lo viene diciendo varios días, cuando no he estado yo, me han dicho, si yo, el quedarte el último no te garantiza acertar más o menos, esto no se trata de arriesgar o no de arriesgar, se trata de acertar el 11. Ahora, me pasa, Muni, ya te lo dije el otro día, como con Zidane, haga lo que haga, a pesar de que vaya aventajado, siempre hay excusas para
tú eras de los que ponía muchos unos en la quiniela, ¿no? ¿O qué?
Sí,
pero
sí.
Si es que no se trata de uno, se trata de acertar el 11.
¿Tú qué
quieres, ¿vale? ¿Acertar el 11 o ser, pues, por arriesgar, jugamos a otra cosa?
Claro, entonces, claro.
Y por cierto, bueno, Muni, que fíjate cómo está el Real Madrid. Raúl positivo, Zidane positivo, ni el entrenador del primer equipo ni el del Castilla están disponibles para este fin de semana.
Tela. Uzquiano, a ver, la pregunta del millón, que no te he oído en las últimas horas, y si lo has dicho, que seguro que lo has dicho y lo has escrito y lo has publicado y lo has dicho en la tele, ¿qué te parece la situación del Real Madrid en este momento? Es que claro, es muy difícil prescindir de Zidane, porque también te pones a mirar lo que hay en el mercado. No sé si apostarías por alguien de los que tienen la casa. ¿Qué harías?
No, yo prescindir de Zidane a mitad de temporada no. Yo creo que el club ha hecho mal las cosas en el sentido de la planificación. Yo creo que la no renovación, que no era sencilla por temas de virus, pero desde hace varias temporadas no se está llevando a cabo. Pero desde luego, si has apostado por Zidane y por una opción continuista, yo la mantendría hasta final de temporada seguro, porque se está diciendo no, va a seguir seguro hasta final de temporada. Bueno, si ahora pierde 5 partidos seguidos, quiero ver yo si efectivamente sigue o si se cae en la Champions contra el Atalanta, pero yo lo mantendría desde luego hasta final de año. A mí la opción a medio plazo que me gustaba más era la de Pochettino, que esa se ha perdido, y no es verdad que no hay en el mercado un entrenador que tú digas este, ni Allegri, ni Nagelsmann. Yo creo que van a optar por Raúl el día que Zidane se vaya, porque también creo que antes de echarle a Zidane, que creo que por los servicios prestados sería una injusticia, y cómo volvió para rescatar a un club que estaba en un mal momento, sería una mala decisión del Madrid prescindir de Zidane. Creo que antes de eso se volverá a ir él, probablemente a final de año. Pero a corto plazo yo creo que hay que seguir manteniendo la apuesta y que Zidane, que es el que los va a entrenar todos los días, decida lo que quiera. Pero también creo que, en mi opinión, Zidane se está equivocando en no dar más espacio a jugadores que no es verdad que no están rindiendo cuando se les pone, pero si los deja de poner van a rendir peor cuando tenga que tirar de ellos. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Como estamos hablando de entrenadores, entrenador Rubén Martín, ¿quiere decir algo de esto?
Bueno, ¿sobre la situación del Real Madrid, sobre la enfermedad de Zidane o...?
No, sobre el banquillo del Real Madrid, vaya. No sobre la enfermedad, sino del futuro del banquillo.
A mí me parece que lo dijo ayer Paco González perfectamente, que Zidane se ha ganado el derecho a fallar las veces que falle. Para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en, no sé, en 30... ¿Quién ha ganado más Copas de Europa que Zidane?
No, nadie.
¿Quién ha representado mejor al club que Zidane? ¿Quién ha conseguido en un momento turbulento enderezar la nave del Real Madrid? ¿Quién, cuando el Real Madrid lo necesitó estando mal, volvió?
Ya,
diciendo,
pero se ha estado todo muy bien, pero el Real Madrid no es una ONG. El Real Madrid es un equipo que necesita ganar títulos. Y están muy agradecidos a Zidane, pero
pues
no se puede vivir siempre
del
pasado.
Si se trata de ganar títulos, perdonadme, si se trata de ganar títulos, el que más ha ganado en menos tiempo y que no ha hecho nadie, no en el Real Madrid, en el mundo, es Zinedine Zidane.
Que no hay ninguna duda, pero si Zidane se equivoca, además, por ejemplo, está diciendo Guille, pues Zidane acierta y Zidane se equivoca, y no habrá persona seguramente que admire más a Zidane que yo, pero yo. El pasado es el pasado. Claro. Y el futuro, escucha, no sabes lo que te va a deparar. Y una cosa mismo... es que te haya dado mucho y otra cosa es que si no, no te da, pues habrá que tomar una decisión, bueno, por mucho pues que le cueste, y el primero que le va a costar es a Florentino Pérez.
Recordemos que el año pasado fue campeón de Liga en unas circunstancias dificilísimas, que cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto el Real Madrid, fue capaz de ganar la Liga, ganó la Supercopa. Bueno, pues para mala programación, para equivocarse tanto, pues las cosas no están mal. Vamos,
o sea,
a ver,
yo entiendo lo que dice Arancha, ¿eh? O sea, no, ningún club, especialmente el Real Madrid, tiene que ser una ONG, pero ¿cuántas temporadas lleva Zidane sin ganar un título con el Madrid?
Ninguna. En todas ha ganado.
Ninguna.
Rubén, claro, si no
ninguna.
Hubiera ganado, escucha un momento, mira, yo te voy a poner
pero escucha,
un ejemplo.
Escúchame tú, que nos has dejado, Arancha.
No te voy a poner ganado, ejemplo sobre lo que ganamos.
No ha ganado, no ha dejado de ganar ninguna. Es decir, si hay un entrenador en la historia del Real Madrid que merece tener el derecho a fallar una temporada, es Zidane. Sería esta.
Y en esta circunstancia, que no gane, Rubén.
Claro.
Ya, pero quiero decirte, por ejemplo, Ancelotti, que te recuerdo en la temporada en la que no continuó en el Real Madrid, de septiembre a enero era el Real Madrid que hacíamos encuestas los periodistas y en todos los medios de comunicación, que era el mejor equipo de la historia del Real Madrid. Fue el entrenador que le había dado la décima al Real Madrid. Y te cuento cómo acabó esa temporada, sin ganar ningún título. ¿Y sabes lo que pasó con Ancelotti, que en diciembre era el mejor entrenador de la historia del Real Madrid? ¿Te digo dónde acabó Ancelotti?
¿Y eso te parece bien?
Es que no es que me parezca bien o no, es que la
industria. Es que lo que nos preguntan
clubes...
es si nos parece bien.
Es que preguntas al socio del Real Madrid.
Oye, escúchame, no me alteréis mucho a Rubén, no por mí, sino no por tiempo de juego, porque le veo que tiene la voz ahí tocadilla.
Sí, sí, sí.
Y
de
que
tiene, voy a peor, ¿eh?
Tiene Real Sociedad Betis, ¿no?
Mañana. Sí,
mañana.
Pero mañana espero.
Dosifícate, vamos a dosificar a los jugadores de por
voy
cierto, otro día, si te parece, Muni, porque imagino que no habrá tiempo ahora, hablar sobre a los jugadores que no utiliza. Están mal porque no los utiliza, o no los utiliza porque están mal.
Sí, sí, lo vamos a dejar para otro día, pero evidentemente es un debate que ya te escuché ayer con Corro aquí en el local y, sí. Y evidentemente es un debate que también hay que tratar. Bueno, Melchor Arancha, si no hay nada más del Real Madrid, ahí os dejo descansar, ¿eh?
Bueno, pues cruzamos los dedos.
Sí, sí, no.
Cruzamos los dedos. Lo que va a haber, sin duda, va a ser la lista de convocados, así que estaremos atentos y la contaremos aquí en la sintonía.
Vale, a eso de las 4, así más o menos como siempre.
Pues si es como siempre, sí.
Vamos a ver, tocaremos madera. Gracias, Mel, Arancha.
Un beso.
Rubén, escucha, con Guille me quedo un poquito más. Tú, depende de cómo lo veas. ¿Cómo te notas?
Yo estoy aquí perfectamente. Un poquito mejor que muerto.
Vale. Mira, te voy a dar 30 segundos de respiro.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Killer Pichichi Suárez, ayer 2 goles, el segundo de Panenka, de penalti a lo Panenka, en el minuto 89, y Simeone a sus pies.
Bueno, un jugador con jerarquía, pensante, nunca se fue del partido, siempre estuvo jugando el partido con la inteligencia que tienen los jugadores de la jerarquía de él. Encontró el gol de una situación de pérdida de pelota en defensa y buena recuperación a la pérdida nuestra, y después el penal, la verdad que lo generó, lo fabricó, lo buscó y lo terminó resolviendo con gran jerarquía.
Javi Gómez, Suárez clave en un partido muy complicado para el Atlético de Madrid. Hacía muchos años que el Atlético de Madrid no remontaba, no tenía que remontar en Liga. Bueno, tener que remontar ha tenido que remontar muchas veces, pero no lo había conseguido en mucho tiempo. Y ayer dio el callo.
Sí, sí, sí. Eran 5 años sin remontar en Liga, pero desde luego que el Atlético...
Fuera de casa, año, fuera de casa.
Sí, 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 fuera de casa, pero que el Atlético de este año es algo completamente distinto, ¿no? Que saca los partidos por oficio, con la cara de líder y con ese Suárez Pichichi que vengó un poco ese gol que le metía Dimitrovic de penalti a Oblak y con esa Panenka increíble. Así que luego hablaba después del partido Luis Suárez, que hablaba de soñar y de trabajar, que es algo que ya le ha inculcado el Cholo de la filosofía rojiblanca. Y te voy a contar una conversación que tenía hace poco con una persona de dentro del vestuario que me hablaba de otra conversación de Suárez y Simeone, que le decía que a Suárez, a Simeone, que no le cambiara antes del minuto 80 si es que había algún delantero en el banquillo que quisiera sacar. Así que parece que esto se está cumpliendo, no le ha cambiado ningún partido antes del 80 y en días como los de ayer, que tampoco Dembélé está en su mejor momento porque llega con esa lesión, se está aclimatando aún al equipo, fue más que necesario Suárez hasta...
Eso que era el nombre, era Dembélé, el que esperábamos que tuviera minutos en el día de ayer, al final no tuvo ningún minuto y hoy se ha hecho, por cierto, oficial la cesión de Saponjic, que no estaba contando nada para el Cholo, cedido hasta final de temporada al Cádiz. Bueno, Suárez, Rubén, Suárez, está en plan killer, ¿es para ti el futbolista clave en esta temporada en el Atlético de Madrid?
Sí, para mí con Marco Llorente son los dos decisivos. Marco Llorente ayer hizo un trabajo más oscuro, menos brillante que cuando marca, pero el 1-0, o mejor dicho, el empate a uno del Atlético de Madrid es un robo en una presión tras pérdida del Atlético, roba Llorente y remacha a Luis Suárez, y el segundo es un penalti de una clase extraordinaria. Yo creo que seguramente el Cholo le hará caso en eso que cuenta Javi, que es una muy buena información, de que le dijo que no le cambiara antes del minuto 80, pero yo creo que si ayer en vez de marcar el empate a uno Luis Suárez lo hubiera marcado Correa, hubieran cambiado a Luis Suárez, porque el Cholo no deja a nadie que no se merezca estar.
Sí, pero ¿y a quién pone, Rubén?
No, yo creo que hubiera sido el cambio, en vez de entrar Joao Félix por Correa, hubiera sido por Luis Suárez, que eso lo ha hecho alguna vez también, si marca Correa, digo, ¿eh? Pero vamos, yo como el que le dijo eso al Cholo que te lo ha contado a ti, dejaría a Luis Suárez hasta el final, aunque el equipo defienda con uno menos.
Guille, de esos partidos en los que se gana la Liga. Se ganan y sí. Pierden ligas en partidos como este, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo lo comenté en la tele y comentaba al final del partido precisamente eso, que tanto la victoria de Vitoria como la de Ipurúa son de esos partidos que probablemente el Atleti la temporada pasada no ganaba, que empataba, y que Luis Suárez, con su oportunismo, está transformando empates en victorias, lo cual son dos puntos más cada jornada. Ha sacado varios partidos adelante últimamente el Atleti, sin jugar del todo bien, porque yo creo que ha perdido un poco de brillantez, pero con mucha solidez, y luego aprovechándose de esos detalles que cuando todo está de cara, te sonríen. Un día es un gol de oportunista en el área pequeña, otro día es un penalti riguroso, porque a mí me parece riguroso, pero que se pita a favor, otro día es una parada de Oblak, otro día es Llorente, que coincido con Rubén, está en un nivel muy alto, pero el jugador diferencial para mí es Luis Suárez, porque por muy bien que estén todos los jugadores, si al final no tienes ese que te la meta dentro, no ganan los partidos, y con Luis Suárez ha ganado eso el Atleti.
Está Suárez on fire, está el Atlético de Madrid on fire. Javi, no sé si quieres algún apunte deportivo de cara al partido contra el Valencia.
Bueno, que seguramente vuelva Herrera, que ya está finalizando esa lesión, que volverá Coque, que vuelve tras sanción y que el Atlético entrena esta tarde y de ganar al Valencia 7 partidos consecutivos ganando en Liga.
Ya ves, me sale a mí esto de apunte deportivo, como si no fuera deportivo todo lo que estamos hablando, lo que son las frases hechas. Gracias, Javi.
Abrazo.
Uzquiano, abrazo grande también para ti, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Y adiós. Cuídate de sabor, Rubén.
Otro para usted, señor Munilla.
Me dejas... No, te iba a decir, me dejas más tranquilo, sabiendo que estás por lo menos un poco mejor que muerto.
Sí, estoy un poquito mejor que muerto.
Cuídate, anda.
Venga,
abrazo, hasta luego. Está por ahí Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
¿Qué pasa, hombre? Te hemos arrancado ahí de la mañana de Herrera porque hemos tenido sorteo de octavo de final de la Copa. Navalcarnero-Granada va a poder seguir soñando en Navalcarnero. Lo que pasa es que el Granada también dirá, joder, pues también tengo la oportunidad, me ha tocado el Navalcarnero, no me ha tocado otro. También puedo soñar yo. Pero el Naval va a tener esa opción de decir, joder, puedo seguir adelante, meterme cuarto de final de la Copa del Rey. Y el Rayito con el Barça, tu Rayito con el Barça.
Y en el Rayo también se piensa eso, ¿eh? En el Rayo también se piensa eso de ser el matagigantes. Un Rayo al que le apetece bastante esta eliminatoria contra el Barça por todo lo que está pasando últimamente en el club, estos días desagradables que hemos pasado, y se lo han tomado bien, conscientes de que van a tener opciones ante un Barça que está un poco raro, y la única pena es lo del público, ¿no, Muni? Porque ya sabes cómo se ponía Vallecas en estas ocasiones, y la pena es que no se va a poder disfrutar desde ese sentido, pero bueno, una eliminatoria muy bonita que tenemos por delante.
Sí, señor, pues nada, que nos alegramos.
El miércoles a las 9, por cierto.
Miércoles a las 9 y el Navalcarnero el jueves a las 7 de la tarde, que ha dado antes los horarios ya definitivos, Eri. Pues nada, que nos alegramos. ¿Los madrugones bien, niño?
Todo bien, sí. Me voy a echar la siesta ya.
Tu niño ya, de niño tienes poco. Venga, un abrazo, tío.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Y Santi Duque, hola, Santi, otra
¿qué
vez.
¿Qué pasa, Muni?
La jornada en segunda división para los equipos madrileños. ¿Cómo
arranca
viene el fin
de? La primera de la segunda vuelta, la número 22, hoy a las 7, derbi Fuenla-Alcorcón. El Fuenla viene de dos derrotas consecutivas en Liga y en Copa, queriendo agarrarse a los puestos de arriba y huir de los de abajo. Y el Alcorcón ha ganado dos de los últimos tres partidos y quiere salir del descenso. Está solo un puntito de salir de la zona que quema. Mañana a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca. Lo hablábamos ahora con Ganga. El Rayo es el equipo más en forma de la segunda división, En los últimos 8 partidos ha ganado 7 y es cuarto ahora mismo en el campeonato frente a un Mallorca que ha hecho muy buena primera vuelta. Y mañana 8:30, el domingo a las 8:30, Las Palmas Leganés. El Lega en el peor momento de la temporada, Muni, una victoria en 6 partidos, y esto es información de Deportes Cope. Cuidado con Pep Lluís Martí en caso de caer el domingo en Las Palmas, ante Las Palmas. Cuidado con la posibilidad de que no siga en el banquillo del Leganés si cae derrotado en Las Palmas el domingo.
Cuando hay información del Leganés y la cuenta Santi Duque, atención a eso. Gracias, Santi.
A ti.
Y al básquet. Porque ayer, otra derrota del Real Madrid en la Euroliga, esta vez ante el Maccabi, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Muni? Sí, la tercera en las últimas 4 jornadas, un Real Madrid que se cae de los 4 primeros puestos, es quinto ahora mismo. Es decir, si la temporada acabase ahora mismo, el Real Madrid no tendría el factor cancha a favor en los playoffs. Y ayer yo creo que se le notó al Real Madrid sobre todo el cansancio acumulado y las bajas. No estaba Rudy, no estaba Yul, Tavares lleva acumulados muchos minutos y al final es el pívot titular y yo creo que el ancla principal de este Real Madrid de Pablo Lasso. Y se notó eso, ¿no? Ante un Maccabi que llevó el partido hasta el final, que hubo tensión hasta el último segundo. De hecho, el conjunto de Lasso que tuvo la última posesión para empatar o ganar el partido fue Carroll, el que se cruzó toda la cancha y amagó el triple, parecía que iba a tirar para ganar, intentó botar, entrar a canasta y al final el bote fue malo, perdió el balón y el Real Madrid, pues eso, que perdió por 2, 86-84 en la mano de Elías y que, como te digo, ahora mismo es quinto y que, bueno, quedan meses todavía de competición, pero es importante, tú lo sabes, acabar entre los 4 primeros y entrar por lo menos en esos cuartos de final de Euroliga con factor cancha para poder meterse en esa Final Four.
A ver si viene la racha buena otra vez, que decía sobre todo Valdano que lo popularizó, lo de que el fútbol es un estado de ánimo. Todo el deporte en sí es un estado de ánimo y se nota también en el Real Madrid. Bueno, le has pedido permiso a Pilar Casado para entrar, supongo, ¿no?
Por supuesto, yo lo primero que hago es llamar a Pilar y si ella me da luz verde, yo aquí estoy.
Está sonriéndose ahora, no la veo, pero como si la viera. Un abrazo, Dani, gracias.
Un abrazo.
No se vaya nadie, ¿eh? Que nos queda el amigo Wash.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingien High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y nos queda el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, me vine arriba con Doncic, el reportaje que le hicieron ayer en la tele Movistar. Es lo más bonito que se ha visto del Madrid en un tiempo. Sé de muchos que estuvieron a punto de irse a Cibeles cuando terminó. Maldito toque de queda. Como dice Corrochano, el muchacho cantaba chiquetete en su coche, entre otras hierbas. ¿Qué tío? ¡El real Doncic! Vamos. Por lo demás, un lío. Creí que el Atleti se iba a la prórroga en Eibar y que el Barça había bajado a segunda B y empatado en Cornellá, un campo difícil. Al Atleti le metió un gol el portero rival. Es normal, los delanteros rivales lo tienen imposible. Y sí, la persecución al Barça continúa imparable. Ayer, 2 penaltis a favor y sin necesidad de VAR. Y los falló. Como al Madrid no le pitaron el suyo, no pudo fallarlo, que seguramente es lo que hubiera ocurrido. En fin, errores humanos. Yo me quedo con Doncic. ¡Qué tío! ¡Oh!
¡Qué gracioso! Es el gran Guas. Bueno, señor, yo por cierto me voy a lavar la boca con lejía. He dicho tío y niño en antena. ¡Qué vulgaridad, por favor! Lejía. Como hacían a los niños con los tacos. Bueno, señoras, señores, Santi Duque ha sido hoy el capo de este programa. Cinta Bolina ha estado en la producción. Les va a contar noticias durante la tarde en boletines Alejandro Campo. Hasta que a las 8:30 venga Manolo Lama, Deportes Joven a Linterna. Luego a las 9, tiempo de juego en COPE más con Eri Frade, abriendo la segunda vuelta de la Liga, y luego a las 11:30, que es viernes, Joseba Larrañaga en el partidazo. Sean muy felices, disfruten la vida, pero cuídense mucho, por favor. Sigue la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.